Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. La transición energética no solo se juega en tierra firme. Mar adentro, una nueva revolución industrial toma forma alrededor de la eólica marina, una tecnología clave en la descarbonización de Europa durante las próximas décadas. Pero detrás de cada aerogenerador que se instala en el mar existe una compleja cadena de valor que moviliza astilleros, puertos, empresas de ingeniería, fabricantes de componentes, operadores logísticos y una flota cada vez más sofisticada de buques especializados. España cuenta con importantes fortalezas, una potente industria naval, experiencia en energías renovables, capacidades industriales de primer nivel y una posición geográfica estratégica. Sin embargo, la carrera por liderar la eólica marina europea ya está en marcha y exige inversiones, especialización y visión a largo plazo. En el programa de hoy analizaremos cómo está posicionada la industria española, cuáles son los retos tecnológicos y logísticos asociados a la instalación y al mantenimiento de los parques eólicos marinos, qué tipo de embarcaciones serán necesarias para dar servicio a una nueva generación de aerogeneradores cada vez más grandes y qué papel pueden desempeñar nuestros astilleros, puertos y empresas auxiliares en esta transformación. Para ello nos acompañan aquí en el estudio de Capital Radio Antonio Preckler, director técnico y de control de Pimar. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos acompaña también en el estudio Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y nos acompaña online Fernando Barreras, director de Suar Díaz Energy. Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, te escuchamos perfectamente, Fernando. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a conocer algo más de las organizaciones que representáis. Juan de Dios, ya te tenemos conocido, situado en la Asociación Empresarial Eólica, pero sí que me gustaría, Antonio, que nos contaseis qué es Pimar y qué hacéis.
Bueno, pues Pimar es la empresa que integra los principales astilleros privados en España. Son principalmente empresas, muchas de ellas familiares, que tienen muchos años de experiencia y que se han especializado en la construcción de buques de altísimo valor añadido. Es decir, buques altamente complejos, específicos para la pesca, para la acuicultura, para la investigación oceanográfica, para el transporte de pasajeros, incluso para la eólica marina, como vamos a comentar ahora mismo.
Ahí nos vamos a centrar, claro. Efectivamente. Y Fernando, ¿qué hacéis en Suar Díaz Energy?
Bueno, nosotros, como bien sabéis, somos básicamente armadores y operadores de buques, y en la división de Suar Díaz Energy tenemos dos líneas de negocio. Una es de buques quimiqueros petroleros y gabarras de suministro, y una segunda línea de negocio que es offshore, bien sea offshore wind o oil and gas. En este momento tenemos un barco de subsea trabajando para offshore wind en el Mar del Norte.
Y del que vamos a conocer más detalles a lo largo de este programa, porque queremos también que nos cuentes, ¿no?, ese buque, qué es lo que hace y efectivamente está operando ya en el Mar del Norte. Pero para hablar sobre todo este asunto, Juan, te toca como siempre empezar para centrarlo. Nos tienes que hablar de las dimensiones que tiene esa cadena de valor de la industria eólica marina en España.
Bueno, nosotros siempre uno de los principales argumentos a nivel de energía eólica que comentamos es que España es de los pocos países europeos que tiene el 100% de la cadena de valor de la eólica. En el sector de la eólica marina, inclusive teniendo en cuenta que no tenemos prácticamente ningún parque comercial, solo tenemos un par de prototipos instalados en nuestras costas, tenemos más del 75% de la cadena de valor. Precisamente porque al no tener parques comerciales, pues hay una parte de tareas de operación y mantenimiento que no se contabilizarían, pero sin embargo sí que contamos con la capacidad para gestionar los componentes de mayor valor añadido, como ya decía el compañero de Pimar, que son componentes muy especializados que requieren una ingeniería, una capacidad tecnológica y de construcción muy importante.
Desde Bimar, Antonio, ¿cómo veis ahora mismo la posición de la industria naval española para aprovechar todas las oportunidades que genera esta energía eólica marina?
Pues la industria naval española es una industria realmente fuerte y resiliente, ¿sabes? Y como muestra un par de datos, España fue en el año 2025 la segunda potencia de la Unión Europea con más unidades contratadas por quinto año consecutivo, exportando más del 90% de su actividad y con una cuota de mercado comunitaria en términos de cartera de pedidos cercana al 10%. Es decir, que son datos que muestran la fortaleza que tiene la industria naval española, especialmente en esos segmentos, como comentaba antes, de especial complejidad constructiva y valor añadido, que son los que se construyen en España. España, a diferencia de muchos otros países que pueden ser a nivel internacional, construye esos nichos de mercado en los que se ha especializado y tiene gran renombre internacional, ¿no? Como decíamos antes. Y también podría dar algún dato muy relevante, que es España fue durante el año pasado la segunda potencia mundial, únicamente por detrás de China, en la construcción de buques oceanográficos y en la construcción de buques para la acuicultura marina.
Uh-huh. Y desde tu punto de vista, Fernando, ¿qué aportáis desde Suar Díaz?
Bueno, nosotros lo que aportamos es nuestro expertise en ser armadores y operadores de buques. En el caso de eólicas marinas o de energía renovable, lo que estamos haciendo es eso, operando un buque de subsea donde está haciendo perforaciones para estudios geotécnicos de fondo marino en el Mar del Norte. Asimismo, tenemos la capacidad, por ahora aún no hemos cerrado nada, pero tenemos la capacidad de hacer el transporte de grandes piezas para los parques eólicos. Y evidentemente, desde el punto de vista de logística, Suar Díaz tiene un door-to-door y de hecho estamos haciendo cosas para eólica, tanto terrestre como marina.
Fernando, para quienes no sigan el sector, cuando nos hablas de un buque subsea, ¿qué es exactamente? Cuéntanos.
Bueno, es un buque que hace un amplio rango de labores en offshore, en el mar, y esas van desde un estudio inicial geotécnico del fondo marino para identificar los sedimentos y la estructura geológica del fondo marino y después adaptar las estructuras que van a soportar los parques eólicos o las plataformas offshore. Uh-huh. Asimismo, hace labores posteriormente durante la construcción, hace labores de apoyo para ubicar los monopiles, las jackets o incluso las flotantes, y después hace labores de mantenimiento e inspección y reparación en las estructuras marinas.
Estamos hablando de estructuras marinas complejas. Juande, ¿cuáles son los principales retos a la hora de instalar un parque eólico? Recordamos también que ya hemos tratado aquí en este programa que normalmente hablamos de parques eólicos anclados en el fondo del mar, pero que en el caso de España será una tecnología flotante, ¿no? Aquí también podemos ver diferencias.
Correcto. La tecnología de eólica marina de base fija o bottom fix, ya es una tecnología que lleva bastante tiempo, bastante andadura, más de 25 años, en las costas de, pues, por ejemplo, de Dinamarca o Alemania, Mar del Norte y ahora en Inglaterra. Y bueno, pues una tecnología que ha tenido ese escalado que le ha permitido también, pues, mejorar costes, afianzar procesos de fabricación, etcétera. Y la Unión Europea tiene un objetivo muy ambicioso a la hora de desarrollar la eólica marina en toda esa vertiente norte. ¿Cuál es la circunstancia que nos ocupa en los mares más sureños? Pues que nuestra plataforma continental no es tan poco profunda ni tan, vamos a decir, amistosa para una cimentación fija como pueda ser la del Mar del Norte. Entonces tenemos que irnos a plataformas flotantes. ¿Eso es una tecnología diferente? Bueno, sí, desde luego. Pero la única diferencia en ese caso, al margen de que en un proyecto de eólica marina, pues hablamos de un proyecto con riesgos económicos, financieros, técnicos más importantes que lo que pueda tener una eólica terrestre por la propia variabilidad del medio marino. Además, En nuestro caso tenemos profundidades muchísimo mayores, es decir, la bottom fix hablamos de hasta unos 50 metros, 60 metros en algunos casos muy contados, y sin embargo los parques españoles, raro será que haya alguno por debajo de los 500 metros. Entonces, es una tecnología que conceptualmente existe y hay prototipos, o sea, hay parques a nivel de demostración, y lo que es necesario hacer es básicamente ir expandiendo, ir escalando esa producción, mejorando los procesos, conociendo mejor la tecnología para precisamente poder escalar la capacidad, bajar costes, etcétera, en la misma forma que en su día se hizo con la eólica terrestre o con la eólica marina o con tantas otras tecnologías.
Antonio, después de lo que nos ha contado Juan, ¿de cómo se está preparando desde el sector para esa eólica marina flotante?
Bueno, la eólica marina realmente es un reto tecnológico, todavía tiene que madurar tecnológicamente, se requiere todavía cierta inversión en I+D, y también para dar algún dato, comentar que actualmente de los 90 gigavatios que hay actualmente instalados a nivel mundial de eólica marina, únicamente el 0,3% se refieren a eólica marina flotante. La mayoría de ellas son parques demostradores, pues de pequeño tamaño, y que justamente lo que se quiere es escalar esa tecnología para que mediante una reducción de costes y analizando las capacidades que tiene, pues esta tecnología en pocos años pueda estar ya disponible en las aguas y las costas tanto españoles como europeas, porque hay que recordar una cosa muy importante, y es que España, ya lo decía Juan de perfectamente, tenemos la batimetría que tenemos, es imposible ir a menos de 60 metros, por lo tanto la tecnología técnicamente y económicamente es totalmente inviable ir a la fija, pero es que en Europa el 80% de las zonas con alto recurso de viento en Europa están en profundidades también superiores a los 60 metros, por lo tanto es necesario desarrollar cuanto antes o impulsar el desarrollo de la eólica marina flotante.
Fernando, desde vuestra posición como armadores, ¿hay alguna diferencia fundamental entre eólica marina flotante en el caso de cuando estáis trabajando, el tipo de buques que se utilizan o no necesariamente?
Es, digamos, radicalmente diferente. No en los inicios, porque los estudios geofísicos y geotécnicos se utilizan el mismo tipo de buque. En cambio, en la fase de construcción y en la fase de mantenimiento y operación y mantenimiento del parque eólico es radicalmente distinto. El tipo de buque que se utilizaría mayoritariamente en eólica marina serían anchor handlings y con su posibilidad de remolcar. Uno de los retos importantes es el mantenimiento de esos molinos flotantes. Hasta ahora no hemos sido capaces de hacer mantenimientos in situ, sino que hay que remolcarlos a puerto. Y después el cableado ahí sería básicamente lo mismo, pero tendríamos que utilizar unas catenarias mayores considerando los desplazamientos de los fondeos. Pero instalación y sobre todo operación y mantenimiento son barcos radicalmente distintos. Por el momento no está solucionado el segundo en la operación y mantenimiento.
¿Y cuáles son los momentos más críticos en las instalaciones de los parques eólicos?
Los más críticos,
sí.
La puesta en marcha. Yo he vivido la puesta en marcha de dos grandes en Holanda, el de Gemini con 250 máquinas y dos subestaciones, y la puesta en marcha, el commissioning, es crítico y es crucial. Y ahí se utilizan muchísimos recursos, tanto de hubs de puerto, que si queréis podemos hablar más adelante, que eso es fundamental, y después de el acceso al parque para poner en marcha y las condiciones meteorológicas.
Juan, ¿quieres añadir alguno más? ¿Algún momento crítico?
Bueno, es que al final, como habíamos dicho, la eólica marina en general pues son proyectos de más larga duración, con mayores riesgos, y la variabilidad de condiciones es también muy, muy alta. Entonces, como ya decía él antes, la diferencia de los buques también produce que determinadas condiciones pues sean más difíciles para un buque que para otro, ¿no? En algunos casos puedes tener un problema de falta de disponibilidad, por ejemplo, los buques jack-up. Nosotros en la flota andés no utilizaríamos buques jack-up, que son estos que sacan patas, que literalmente se apoyan en el fondo y actúa como una grúa fija para montar. Nosotros,
eso te iba a decir que me lo explicaras porque me estoy perdiendo con tanto concepto.
Ensamblaríamos en puerto, pero digamos que tenemos una problemática un tanto distinta y por tanto la adaptación de las soluciones pues ya te da soluciones distintas soluciones a investigar.
Sí, Fernando, vuelvo contigo. ¿Cómo está evolucionando la flota para adaptarse al tamaño de las nuevas turbinas, de las cimentaciones, de las subestaciones?
Mira, esa es una pregunta que hacía yo hace 4 años, cuando estaba en Vietnam haciendo una serie de ellos.
¿En Vietnam? ¿Has dicho?
Sí.
Sí. Cuenta.
Habíamos dimensionado una flota de Sowbiz para los parques de Dogger Bank y de repente pues el promotor y propietario y explotador del parque pues empezó a aumentar el tamaño y la potencia de las máquinas y decíamos, bueno, pues con lo que estamos construyendo llegamos a donde dijimos que íbamos a llegar, pero no podemos llegar a esto. Entonces, evidentemente hay una y es normal, porque debería de ser así, hay una tendencia a la mayor eficiencia de las máquinas. Con una sola máquina produzco más y con una inversión mínima o mínimamente mayor. Pero después viene el reto de tengo que instalarlo y después tengo que operarlo y mantenerlo. Cuando yo trabajaba en Siemens, en Siemens Wind Power, nuestro mayor reto era sacar los gearboxes de las máquinas, porque si teníamos una avería en un gearbox, teníamos que esperar a que llegase el verano, un momento de buen tiempo, y utilizar una jack-up para desmontar una gearbox de un equipo. Si en un parque de 200 máquinas o 80 máquinas se te cascaban dos, tenías un problema relativamente grande, sobre todo porque el propietario o el operador del parque se te echaba encima que no estaba produciendo lo que tenía que producir, los costos de la reparación eran altísimos, y entonces las máquinas grandes teóricamente, evidentemente, tienen una mayor eficacia, pero cuando tienes un problema también tienes un problema más grande. Uh-huh. Y hasta ahora ellos van por delante de nosotros.
Antonio, después de escuchar a tus compañeros, la pregunta es para ti. ¿Están los astilleros españoles preparados para construir este tipo de embarcaciones especializadas?
Bueno, no es que estén preparados, sino que ya lo están construyendo. Es decir, España actualmente está construyendo algunos de los buques más eficientes y de mayor valor en el mercado offshore. Actualmente, acerca del 10% de la cartera de pedidos de la cartera de pedidos nacional está focalizada en la eólica offshore.
El 10%,
habiendo construido en los últimos 8 años nada menos que el 20% de la flota mundial de buques para mantenimiento y puesta en marcha de campos eólicos que actualmente están operando en cualquier lugar del mundo. Es decir, ese 20% se han construido en astilleros privados españoles. Por lo tanto, no es que estemos preparados, sino que estamos ya en primera posición, podríamos decir, en este mercado y en esta industria tan importante como es la eólica marina.
¿Y la flotante puede ser un revulsivo adicional para incrementar estas cifras?
La flota que viene, por supuesto. Es decir, las necesidades que hay, según los objetivos ambiciosos tanto de la Unión Europea como a nivel nacional, estiman que se van a requerir de aquí a 2030, que eso es mañana, por no decir hoy, entre 600 y 1.200 barcos adicionales para poder hacer el mantenimiento, la puesta en marcha, la construcción, etcétera, de toda la potencia instalada que según la Unión Europea, esos 60 gigavatios mínimos de aquí a 2030 que se tiene como objetivo. Si tenemos en cuenta los planes nacionales que los incrementa hasta los 111 gigavatios, pues nos podemos imaginar la cantidad de demanda de este tipo de unidades que se van a producir en el futuro próximo.
O sea que tenemos oportunidades para los astilleros y también para las empresas auxiliares durante toda la vida útil de cualquier parque, ¿no?
Exactamente, es decir, que las oportunidades no son ni mucho menos solo para los astilleros, sino para toda la cadena de valor, desde las empresas de ingeniería hasta las sociedades de clasificación, pasando por suministradores de equipos, turbinas, naces, etcétera, astilleros, empresas logísticas, autoridades portuarias, etcétera. Es decir, la oportunidad está ahí. Realmente es una oportunidad, es un reto, porque los objetivos son realmente ambiciosos y con colaboración entre todos estamos seguros que se pueden alcanzar los objetivos marcados a corto, medio y largo plazo.
Juan, ¿de qué posición podría ocupar España en la cadena de valor europea de la eólica marina más allá de 2030?
Bueno, aquí es importante señalar que, aunque en este momento pues la eólica fija es como la reina de las instalaciones, casi el 70% del recurso eólico marino realmente está en aguas que pertenecerían a la eólica marina flotante. Es decir, esto es un mercado que será lo que permitirá abrir todo el potencial o la mayor cantidad de potencial eólico a nivel mundial. España en este momento está en una posición privilegiada, como decíamos antes, por la capacidad tecnológica, la capacidad industrial, la experiencia, la capacidad de desarrollo de I+D. Tenemos instalaciones de desarrollo de prototipos y de ensayo que son realmente envidiables, y todo eso, para poder apalancarlo y poder, digamos, subirnos al tren en las primeras posiciones cuando este proceso escale, también es importante pues tener ese mercado interior o ese mercado doméstico que permita también que nuestras empresas tengan una base para luego apalancarse hacia el exterior.
Nos quedan unos par de minutitos. Quería haceros una pregunta a los tres, a ver si nos da tiempo. Antonio, por ejemplo, empiezo contigo. ¿Qué decisiones deberían tomarse para que la industria naval española sea protagonista en este mercado?
Bueno, remarcar que yo creo que ya somos protagonistas, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y mundial. Pero sí que es verdad que hay que tomar decisiones que ya en parte ya se están tomando, como es anticiparse a esas necesidades que existen en el mercado, algo que la industria naval ha sabido hacer, no solo con la industria marítima offshore, sino con otras muchas industrias, como puede ser la acuicultura, donde también tiene un altísimo potencial de crecimiento y también estamos en posiciones muy relevantes. Pero, por supuesto, no debemos de olvidar aquellas decisiones relacionadas con invertir en capacidades industriales. Es decir, esos objetivos que veíamos antes pues se tienen que acompañar con esas capacidades industriales y muchas de ellas a través de modelos de colaboración entre todos los elementos de la cadena de valor. Y sabiendo que tenemos poco tiempo, finalizar a lo mejor indicando el impulso de la formación y del talento, ¿no? La cantidad de profesionales que se van a requerir. Actualmente estamos hablando de cerca de 10.000 profesionales que ya tenemos en nuestra industria, pero de aquí a los próximos años este número se va a tender a multiplicar por un número muy relevante.
Pues no nos ha dado tiempo a los otros dos invitados, pero yo creo que ha sido un resumen muy completo el que nos ha hecho Antonio Preckler, director técnico y de control de Pimar. Despedimos también a Fernando Barreras, director de Suar 10 Energy, y a Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los tres y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, feliz tarde. Chao.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, la genuina radio económica.